Primera Tesalonicenses, capítulo 3, y vamos a leer los versículos 1 a 5. 1 a 5, Primera Tesalonicenses 3, versículo 1. A mí me gusta cuando leamos el pasaje, un pasaje que yo leo, y cuando yo paro, ustedes me dicen cuál es la próxima palabra. ¿Entienden? Ok, por ejemplo, si yo digo por lo, muy bien, ok. Por lo cual no pudieron soportar más. ¿Estás conmigo? Acordamos quedarnos solo en Atenas, versículo 2. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaos y exhortaos respecto a vuestra. ¿Cuántos están conmigo? Poquitos. Versículo 3. A fin. Versículo 3. A fin. Que nadie se inquiete por estas tribulaciones, muy bien, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Versículo 4. Porque también, estando con vosotros, os predicimos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Versículo 5. Por lo cual también yo, muy bien, no pudieron soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Vamos a ir versículo por versículo, comenzando obviamente con el versículo 1, otra vez, de 1 Tesalonicenses 3, donde tenemos las palabras por lo cual. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir por lo cual? Él, Pablo en ese caso, quería que volvemos a mirar algo en la palabra que él estaba diciendo. En el capítulo 2, por ejemplo, él iba a hacernos saber que él se quedó solo en Atenas. Y entonces él dice, ¿por lo cual? ¿Por qué? Bueno, porque él tenía muchos deseos de visitarles, de estar con ellos, para ayudarles en su nueva fe en Cristo, pero no pudo. Entonces, por lo cual, ¿qué? Él dice que no podía soportar más. ¿Qué es que no podía soportar? Bueno, ellos comenzaron la obra. ¿Quiénes comenzaron la obra en Tesalónica? Pablo, Silas y Timoteo. Y entonces hubo muchas tribulaciones. Primero en Filipos, estuvieron azotados con varas, metidos en la cárcel. Ustedes conocen la historia. Y a mediodía, ¿qué pasó? Un terremoto grande, y entonces las cadenas de los hermanos se cayeron por el terremoto. Estuvieron en un alboroto, había mucha persecución de los judíos hacia los cristianos. Entonces Pablo estaba preocupado por los hermanos que ellos dejaron en Tesalónica. Por eso escribió ese libro, para animarles, para exhortarles. Entonces, por lo cual, él no pudo soportar qué? Su ausencia de no estar con ellos. Cuando ustedes viajen a la costa o a otra parte, puede decir que no puede soportar la ausencia de estar aquí. No, no tanto, ¿no? Pero de pronto, si ya pasa un año y estás lejos, de pronto sí. Puede ser que difícil soportar, entonces quieren o quieren volver. Entonces, ellos dejaron a Pablo en Atenas. Y entonces dice, acordamos quedarnos solos en Atenas. ¿Quién, cuando él dice acordamos, quién eran los que se acordaron? Pablo, Silas y Timoteo. Exacto. Entonces vemos algo muy importante en ese, con esas palabras. La Biblia no nos enseña que es bueno trabajar en la obra de Dios como llaneros solitarios. Casi siempre vemos los obreros de Dios trabajando en equipo. Y me gusta cuando oraron por los dos hermanos que van a ayudar en Madrique, que no son uno solo que van allá, sino por lo menos dos. Muy importante trabajar en equipo. Y vemos en el ministerio de Pablo que siempre era en equipo. En el primer viaje misionero, ¿Pablo fue con quién? Bernabé. Y al principio, Marcos. Aunque Marcos se volvió a casa. Y más tarde, en los otros viajes, con Silas y con Timoteo, importante trabajar en equipo cuando estamos trabajando en la obra de Dios. Y hay ventajas de eso, ¿no? Leamos un pasaje en Eclesiastés, capítulo 4, versículos 9 y 10. Muchas, a veces se leen esos versículos en un matrimonio, pero no, ese no habla simplemente de matrimonio, sino de las obras de Dios. Como dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga o resultado de su trabajo. Y eso es lo que vemos, ¿no? En el ministerio de Pablo, entonces hubo más trabajo con dos o más en el equipo que solo. Cuando él estuvo en Atenas, hubo mucho resultado. ¿Hubo iglesia comenzado cuando él estaba solo en Atenas? No. No había resultado en la obra, por lo menos que está escrito en la Biblia. Versículo 10. ¿Por qué? Si cayeran, si uno levantara a su compañero, pero ay del solo cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Importante entonces trabajar en equipo. ¿Por qué? Bueno, una sola persona no tiene todos los dones. Entonces se puede compartir y aprovecharnos de los dones de cada uno, ¿no? De pronto uno tiene el don de predicar, evangelizar, otro tiene el don de enseñar, otro tiene el don de aconsejar, lo que sea, ¿no? Entonces se puede compartir dones y también hay cuestión de cuidado espiritual. Cuando hay dos o tres, entonces el uno puede cuidar al otro. No solamente de problemas materiales, pero también problemas o pecados espirituales. Hermano David, en esos días nos habló de la posibilidad de caer en un pecado y tener un obrero descalificado para la obra. Pero cuando estamos en equipo, entonces el uno está cuidando al otro. Y uno tiene que dar cuentas el uno al otro. Y no puede salir y hacer cualquier cosa que quiere, ¿no? Entonces, muy importante trabajar en equipo. También dice en 2 Timoteo 2:2. 2 Timoteo 2:2. Palabras dicho a Timoteo por Pablo al final de la vida de Pablo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneas para enseñar también a otros. Entonces, ese nos cuenta que uno no es llanero solitario, debe trabajar con otros y preparando a otros para la obra. Esa es una de las labores de la iglesia, es preparar personas para seguir en la obra de Dios. Muy bien. Entonces, dice, lo que acabamos de leer en 1 Tesalonicenses 3 y ahora versículo 2, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios, colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Entonces, tomaron el equipo, tomaron la decisión de qué? Enviar a Timoteo, ¿a dónde? A Tesalónica, a la iglesia, a quien está escrito ese carta. Y entonces, Timoteo fue enviado. Interesante estudiar un poquito de la vida de Timoteo. ¿Qué dice de Timoteo en ese versículo? Primero dice, nuestro hermano. ¿Ok? Entonces, Pablo reconoció que Timoteo era uno de los hermanos. También servidor de Dios. Servidor de Dios. La palabra servidor, que es el ministro o diácono, o el que haga el servicio. Servidor de Dios. Qué bueno que Pablo pudiera decir a Timoteo, él es un servidor de Dios. Podemos decir de ti, hay personas que pueden decir de ti que eres servidor de Dios. Ojalá que puedan decir esto a mí y a todos ustedes. Servidor, ministro de Cristo. ¡Qué privilegio uno tiene cuando es servidor de Dios! ¿Quiénes pueden ser servidores de Dios? ¿Solamente los varones? No. Todos, hermanos. Todos debemos ser servidores, siervos. Hemos sido comprados con precio para servir a Dios. Pertenecemos a Él, no para sentarnos ocupando bancas, sino sirviendo a Dios. Entonces, Timoteo era hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio. ¿Qué privilegio tenía Timoteo de trabajar con Pablo, no? Y de ser recomendado por Pablo a la obra. Nosotros no tenemos ese privilegio, ¿no? Porque Pablo ya no está vivo. No podemos trabajar con él. Pero sí podemos trabajar los unos con los otros como colaboradores. Es decir, trabajando juntos. Como dije, no como llaneros solitarios, sino en equipo. Y obviamente la iglesia nos da una buena oportunidad de trabajar juntos, trabajar en diferentes ministerios juntos, etc. Timoteo era colaborador de Pablo y de los otros en el Evangelio. Parece que Timoteo tenía algo de don de evangelista. Entonces sirvió fielmente. Timoteo fue un hermano probado. Y eso es algo muy importante también. Cuando uno está enviado para hacer una obra, debe ser probado. Los hermanos que van a Branique creo que ya son probados. Uno no podemos enviar cualquier persona nueva que no ha sido probada. Hay que ser una persona probada, una persona capacitada en las cosas de Dios, ¿cierto? Vamos a hablar un poco más de eso ahora. Muy bien. Versículo, y dice, exhortaos al respecto a vuestra fe. ¿La fe de quién? De los Tesalonicenses, porque ellos habían recibido la palabra, pero eran todavía nuevos hermanos, y Pablo estuvo preocupado por esas personas, a ver si iban a seguir, porque tan importante preocuparnos como Pablo a las personas nuevas, a los discípulos nuevos. Entonces dice que a vuestra fe, la fe en cuanto a lo que creyeron, la fe es basado en la palabra de Dios. Primeramente en recibir a Cristo como Salvador personal, entregando la vida a Cristo. Pero la fe también consiste en las enseñanzas de la palabra. Como dice en la Gran Comisión, debemos ir y hacer discípulos, bautizándoles y enseñándoles de todas las cosas que el Señor nos ha enseñado. ¿Cuántos de ustedes han sido discipulados? No todos, hermanos. No creo que puede ser todos. Lo que estoy hablando es una persona. Ok, volvemos atrás. Probablemente, en cuanto a todos, había una persona que le guió a Cristo. En mi caso, aunque mis padres eran cristianos, fue mi abuelo que me presentó a Cristo y me guió a recibir a Cristo. Ese fue hace mucho tiempo, ¿no? ¿Había una persona en tu vida que te guió a Cristo? ¿Sí? Posiblemente, esa persona simplemente te invitó a la iglesia. Bueno, esa es una manera de compartir y podemos dar gracias a esa persona que te invitó a la iglesia. Pero después que una persona recibe a Cristo, también, como en el caso de los tesalonicenses, ellos recibieron a Cristo, pero les faltaba mucho ser discipulados, porque no hubo tiempo. Los hermanos estuvieron ahí muy poco tiempo, cuestión de 2 o 3 semanas, y se fueron. Y se dejaron solos a los tesalonicenses. No había nadie para discipularlos. Entonces Pablo estaba bien preocupado por ellos. Y pregunto de nuevo, ¿hubo alguien en tu vida? De pronto la persona que te guió a Cristo, esa persona te discipuló. Ojalá, porque lo que estoy diciendo es que la persona que trabaja en evangelizar debe también preocuparse por discipular, porque la Biblia dice hacer discípulos. Entonces, esa es parte de la obra evangelística, hacer discípulos. Entonces, algunas personas no son capaces, de invitar a una persona a la iglesia, pero no tienen suficiente conocimiento de la palabra para discipular. Entonces, por eso tenemos cursos, ¿no? Para las personas que necesitan estudiar más, que ya es cristiano, tal vez ya después de años, un buen curso, doctrinas bíblicas básicas, las enseñanzas básicas de la Biblia que uno debe utilizar para discipular, o 12 lecciones para nuevos cristianos. Lo básico para el nuevo. Ese es lo básico para el que está evangelizando. Ese es lo básico para discipular a una persona nueva. Y ese es un encuentro con Cristo. Es muy bueno para evangelizar a la persona que no es cristiano todavía. Entonces, muy importante la obra de seguimiento en la obra evangelística de las personas. Y ese fue el problema en Tesalónica, porque no hubo quien hacerlo. Entonces, por eso, Pablo y Silas enviaron a Timoteo para, dice que, para confirmaos y exhortaos respecto a vuestra fe. ¿Cuántos de ustedes han sido confirmados? No en la iglesia católica, sino en tu vida espiritual. A ver la mano, ¿han sido confirmados? ¿De qué es eso? ¿Qué es la confirmación, hermano? Bueno, la palabra confirmar es decir, hacer fuerte. Fuerza, fortalecido. Entonces, un nuevo hermano, por medio del discipulado, debe hacerse, con la ayuda del discipulador, debe ser confirmado. Como yo dije, mi abuelo me guió a Cristo, pero no me discipuló casi nada. Tal vez porque en esa época no hablaba mucho de ese término, ¿no? Pero, obviamente, asistí a la iglesia por años y años, y entonces, en un sentido, la iglesia me discipuló. Que cuando no hay otra persona para discipularte, la iglesia debe serlo también. Y compartir en esta obra de confirmar, de hacer fuerte a las personas, de exhortar. ¿Dónde estamos en versículo? Hace dos. Confirmaos y exhortaos. También esa exhortación es una cosa importante también. Parte de la obra de discipular. Si un hermano nuevo que tiene algunos problemas todavía en su vida, el que discipula debe exhortar a esa persona a corregir esos problemas. ¿Sí? No sé cuál es el suyo, pero esa es parte. Exhortar. Esa palabra de confirmar, de exhortar, de animar, viene de la misma palabra muy importante en la Biblia, que es consolar, consolador. Entonces, la gran persona que exhorta, que confirma, que consuela, es el Espíritu Santo. La misma palabra, consolador, es exhortar, confirmar y animar. Entonces, gracias que tenemos el Espíritu Santo como el otro consolador. Entonces, importante la obra de seguimiento en el ministerio del evangelismo. Entonces, versículo 3. A fin de que nadie se inquiete por esas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¿Por qué mandó Pablo y los otros a Timoteo para volver a Tesalónica? Pablo estaba bien preocupado, estaba bien inquietado. ¿Por qué? Porque había tribulaciones. Había tribulaciones. Porque él sabía que muchas veces cuando hay problemas y dificultades y tribulaciones, las personas se alejan. Si no son cuidados por el discipulador, de pronto se alejan en cuanto a su fe. Entonces, por ejemplo, dice, cuando el Señor Jesucristo habló de sembrar la palabra es sembrar la semilla, que es la palabra de Dios. Algunas de las semillas caen sobre el camino. Y dice que el diablo viene y quita de sus corazones la palabra. Entonces, y más adelante habla del tentador, ¿no? Y entonces, el diablo siempre, cuando una persona recibe a Cristo, viene el diablo tratando de quitar de su corazón la palabra. Muchas veces por medio de la persecución, la tribulación, la burla, el rechazo, todas las cosas que pueden suceder en la vida de las personas nuevas. También dice que algunas de las semillas caen entre las piedras y que las personas reciben con gozo la palabra, pero con tiempo, cuando hay pruebas, entonces las personas se alejan. Entonces, tan importante la obra es seguir. Y vemos la motivación de Pablo y sus celos para el cuidado de los hermanos nuevos en Tesalónica. ¿Cuántos de ustedes han ganado un alma por Cristo? La Biblia dice que el que gana almas es sabio. Entonces, el Señor quiere que compartimos. De pronto no tenemos el don de evangelista, pero el Señor quiere que compartimos la palabra. Que invitamos a las personas. Y de pronto, y puede ser una manera de ganar almas por invitar a las personas a escuchar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, o por lo menos estudiar un pequeño curso, que es fácil y muy interesante. Pablo tenía un celo por las personas que él había ganado por medio del ministerio, y estaba preocupado por las tribulaciones que ellos seguramente estaban experimentando, porque dice que en las últimas palabras, para esto estamos puestos. ¿Estamos puestos para qué? Esas tribulaciones. Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¿Estamos puestos a qué? Tribulaciones. Mira lo que dice. Entonces, es no solamente para los tesalonicenses, hermanos, sino para nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado algo de tribulaciones por ser cristianos? En algunos países, mucho, mucho más difícil, ¿no? Que de pronto en Colombia hoy en día. Hace 50 años, era difícil. Yo recuerdo viajando al pueblo de Jardín, y los hermanos estaban preocupados porque si muere alguien, no había cementerio para esos. Yo recuerdo aquí en Agape, murió un joven de la iglesia y lo llevamos a un cementerio y la gente alrededor estaba, no deben entrar a ese mundo en ese lugar. Ese es muy fuerte, ¿no? Ese es el mundo, hablando de un cristiano, siendo sepultados en un cementerio aquí en Medellín. Muy posible que en días futuros habrá más tribulaciones, mientras que estamos acercándonos más a la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces, estamos nosotros también puestos a tribulación. Los que viven piadosamente sufrirán persecución. Versículo 4. Porque también estando con vosotros, os predecimos que íbamos a pasar tribulaciones como han acontecido y sabéis. Mientras que Pablo, Silas y Timoteo estuvieron en Tesalónica, ellos decían, hermanos, van a tener tribulaciones, van a tener persecuciones. Y de pronto estoy diciendo la misma cosa con ustedes. De pronto vamos a sufrir aún más persecución y tribulaciones en el futuro. Ellos sabían, entonces por eso Pablo estaba tan preocupado por ellos. Versículo 5. Por lo cual también yo no pudieron soportar más, otra vez esa frase, ¿no? Que él no pudo soportar más por sus preocupaciones por ellos. Entonces, por eso envió a Timoteo para tener informe de la obra que está pasando en Tesalónica. Informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador. Ya hemos hablado de las acechanzas del diablo, ¿no? Por eso dice en Efesios 6, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, confirmados, ¿no? Firmes contra las acechanzas del enemigo. Algunos de nosotros de pronto hemos experimentado algo de las acechanzas del enemigo. Y entonces Pablo estaba preocupado por él porque sabía que el tentador estaba a la puerta para molestar, para tentar, para que algunos de pronto se alejen de las cosas de Dios. Y últimamente, pues, volviendo al versículo 5 de 1 Tesalonicenses 3, que vuestro trabajo no resultase en vano. Qué tristeza cuando trabajamos mucho y así ha ocurrido muchas veces. Hemos ido, yo recuerdo hace muchos años, trabajamos en el barrio Salvador, formamos un grupo de hermanos allá y trabajamos bien allá, pero con el tiempo, por diferentes razones, el tentador ganó y se acabó la obra ya. ¿Qué dice eso? De haber trabajado en vano. Obviamente, no podemos decir que era totalmente en vano, porque solamente Dios sabe que la palabra que fue enseñado tal vez dio fruto. Y de pronto algunas de esas personas fueron a otros grupos o otras iglesias, no sé. Pero por lo menos sembramos la palabra. Pero humanamente podemos decir que nuestro trabajo era en vano. Y eso ha sucedido muchas veces durante la historia de la obra aquí en Colombia y en otras partes. Entonces, Dios quiere. Pablo estaba preocupado porque él no quería que su trabajo sea resultado en vano. Entonces, vemos entonces el corazón de Pablo, no solamente contento en ganar algunas almas, sino por su amor al Señor y por su amor a los nuevos, quería hacer la obra y seguir en ellos, si él no podía, de pronto Timoteo o otros. Pero ojalá que nosotros también, ojalá que yo también tenga un amor mucho más grande, una preocupación mucho más grande por, primeramente por los perdidos y luego por los nuevos hermanos que reciben a Cristo como su Salvador personal para hacer la obra de confirmación en sus vidas.